Suena Hendrix de nuevo porque sonó tempranito en el programa, pero ¿por qué? Porque vamos a hablar de caos, sexo, drogas, música, drogas y más sexo y más drogas. Sí, vamos a hablar de Woodstock 1969. Porque hoy es 15 de agosto y entre el 15 y el 18 de agosto del año 69, miles de jóvenes acudieron al estado de Nueva York al Festival de Música y Arte de Woodstock, considerado hoy en día como el más importante de la historia de la música rock. ¿Sí? Si hablamos de un festival, te viene a la memoria Woodstock. Este Woodstock, el del 69, que después se quiso hacer un par de veces más con resultados... Bueno, sí, tremendos. En un largo fin de semana, que se prolongó hasta bien entrada la mañana del lunes, un total de 32 artistas, entre los más destacados de la música del momento, fueron los que estuvieron: Santana, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, 10 Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young y, por supuesto, Hendrix. Algunos de los nombres más destacados de aquel mítico cartel del que hoy se cumplen 54 años. También hay que destacar los grandes músicos que rechazaron la invitación al festival, los que no estuvieron en Woodstock. Es el caso de Bob Dylan, quien prefirió acudir al festival de la isla de Wight en el Reino Unido apenas unos días después. También Led Zeppelin, que prefirieron realizar una gira en solitario por Estados Unidos antes que participar en un festival en el que serían otra banda en la lista, según había declarado su manager de ese momento, Peter Grant. Los Beatles también rechazaron Woodstock porque se habían retirado de los escenarios en 1966. Hay otras versiones que apuntan a los problemas de Lennon para conseguir el visado para entrar a Estados Unidos tras ser arrestado por consumo de drogas. Lo cierto es que, bueno, no estaban en actividad, en vivo por lo menos. The Byrds, The Doors o Frank Zappa también estuvieron en negociaciones para actuar en el festival, pero por diferentes razones, al final no quedaron en el lineup definitivo. A pesar de su nombre, el festival no tuvo lugar en la localidad de Woodstock. La primera idea era hacerlo en Wokeville, un pueblo que quedaba a pocos kilómetros de Woodstock, pero finalmente los vecinos se opusieron. A apenas unos días de comenzar el festival, el granjero Max Yagur salvó a la organización del desastre, ya que les alquiló por unos $75,000 el campo de alfalfa ubicado en Bethel, a algo menos de 100 kilómetros al suroeste de Woodstock, donde finalmente se celebró el evento. La asistencia desbordó por completo a los organizadores. Ellos habían vendido alrededor de 200.000 entradas a $18. $18. Aunque se calcula que en torno a 500.000 personas llegaron al festival y algunas fuentes elevan la cifra a 1,000,000. Ahí estamos escuchando a Joe Cocker. 200.000 entradas y fueron 500, aunque algunos dicen más. Bueno, todo este desborde de gente provocó obviamente un enorme caos, escasez de comida, el bloqueo de los accesos al recinto. Algunas bandas tuvieron que llegar en helicóptero hasta cerca del escenario porque ahí se tuvo que improvisar una zona de aterrizaje porque de otra manera no podían llegar. A todo esto hay que sumarle la lluvia que apareció con frecuencia durante el fin de semana y convirtió a la granja del bueno de Yagur en un caos de barro. Aunque estaba previsto que el festival comenzara con el artista folk Tim Harding, la primera actuación fue la de Richie Havens. Y el motivo fue porque nadie fue capaz de encontrar a Harding, que estaba entre la multitud, drogadísimo seguramente, y tenía que tocar y nunca lo encontraron. ¿Sí? Así que Tim Harding, te están buscando. Havens tuvo que alargar su repertorio de 4 temas a muchos más, ya que tampoco llegaban los artistas que seguían.
Estaba uno atrás que le hacía con...
Claro, ¿ustedes por qué se piensa que terminó el lunes a las 8 de la mañana esto?
No,
claro,
encontraron a los músicos.
Claro, entre otras cosas porque no aparecían los músicos, estaban en cualquiera. Havens quedó como una leyenda de Woodstock y tras su muerte en 2013, sus cenizas fueron lanzadas desde un avión sobre el lugar donde se celebró el festival. El tipo que bancó los trapos, el tipo que arrancó, que no le tocaba tocar primero, que tocó primero y que encima... alargó, estiró porque no llegaban los demás. La actuación de Hendrix en Woodstock es una de las más recordadas de su historia, pero se llevó a cabo a las 9 de la mañana del lunes 18. Ya solo estaban presentes menos de la mitad de los espectadores, que igual eran un montón, pero andás a ver en qué estarían, ¿no? La organización le ofreció a Hendrix actuar en la medianoche del domingo, ya que en ese momento el guitarrista era la principal estrella del evento, pero su manager lo rechazó, buscando que sea Jimmy quien cerrara el festival. Dijo, no, él va a cerrar, va a ser el último. Bueno, tocó el lunes a las 9 de la mañana. Esta fue quizás la actuación en vivo más icónica de Hendrix, no solo por la performance en el escenario, sino por la banda que lo acompañaba, la que fue denominada Gypsy Suns and Rainbows. Solo apareció en un puñado de conciertos y era la primera vez que se incluía otro guitarrista, que era Larry Lee. Jimi Hendrix salió absolutamente consagrado de Woodstock, pero poco más de un año después su brillante carrera musical quedó truncada por su fallecimiento a causa de una sobredosis. Y hablamos de una actuación tremenda de Hendrix en Woodstock, y lo que queda, lo que te viene a la mente es cuando Hendrix prende fuego su guitarra, que no fue en Woodstock, fue en el Festival de Monterrey, que creo que fue el mismo año, ¿no? Dos años antes, ok, Monterrey 67, que ahí es donde prende fuego la guitarra, pero bueno, fue tan buena la de Woodstock que también quedó en la historia. Y hubo otros Woodstock, como decíamos al principio, tuvo algunas secuelas. A ver, en 1979, décimo aniversario, en el Madison Square Garden de Nueva York, una especie de jam session con algunos de los músicos del Woodstock original. Kenneth Heath, Richie Havens, Johnny Winter, Taj Mahal, algunos de los nombres más destacados, pero no fue exactamente un festival, era dentro del Madison y una especie de jam session. En el 89, un festival de carácter espontáneo, en el que artistas poco conocidos rindieron homenaje al espíritu del 69, logrando congregar hasta 30.000 personas. Nada mal, tipo, así que nos juntamos. 5 años después, en el 94, tuvo lugar la más multitudinaria de las secuelas, cuando unas 350.000 personas se congregaron en Sogarty's, a 20 kilómetros de Woodstock. Bob Dylan, la estrella principal de un cartel en el que repitieron algunos de los artistas del festival original, entre ellos Joe Cocker, The Band y Santana, y otros nombres destacados de la época como Green Day, Aerosmith, Blind Melon, Metallica, Cypress Hill, Red Hot Chili Peppers o Nine Inch Nails. Las fuertes lluvias embarraron todo el lugar, el festival derivó en caos, pero ese fue malo, el del 94 fue malo, pero el peor de todo fue en el 99. Repitieron Metallica, Los Peppers o Sheryl Crow, acompañados por Alanis Morissette, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Chemical Brothers o Elvis Costello, entre otros. Aunque musicalmente fue un éxito, el festival terminó empañado por graves brotes de violencia. Hacía muchísimo calor, no había sombra, no había lugar donde comprar bebidas, comida tampoco, la gente no sabía qué hacer, no se podía ir, no podía refrescarse, no podía descansar en algún lugar. Hubo hechos de abuso sexual.
Tremendo.
Fue tremendo.
Hay documentales de ese Woodstock 99.
Sí, sí.
Hay uno en Netflix y uno en HBO, como para más placer.
Claro, sí, hay que repetirlos para otra mirada de la historia. Así que bueno, historia de Woodstock, que comenzó el original un día como hoy, un 15 de agosto del año 1969, y vamos a escuchar a una de sus estrellas, Janis Joplin. Casi sobre el cierre de un gran plan, acá en Nacional Rock 93.7, recordando Woodstock. Esto es Piece of My Heart.
Oh, honey, like you were the only man I ever wanted and I ever needed. Oh, honey, didn't I give another everything that I ever had to give? Oh, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough of it. Yes, indeed. looking good.